¿Cómo le va, Gersanek? Buen día, Marcelo Casalo saluda.
¿Qué tal, Marcelo? Muchísimas gracias por el espacio.
No, por favor. Bueno, ustedes presentaron una nota, ¿en qué carácter?
¿Perdón?
Sí, ¿qué contiene la nota que presentaron ustedes?
Bueno, la nota surge a raíz de un artículo publicado en el diario La Capital, en la cual se hablaba de los aumentos, mejor dicho, del aumento del espacio entre las frecuencias, o sea, menor cantidad de servicios. Nosotros hace tiempo que venimos reclamando por ese tema. Consideramos de que están haciendo todo mal con el transporte, o sea, al retirarle las frecuencias, ¿qué es lo que se logra? Menos boletos en el colectivo, porque la gente no puede esperar el colectivo, se tiene que subir a la moto, a la bicicleta, en peores condiciones, y entonces hay menos corte de boleto. Al haber menos corte de boleto, eso implica un aumento del colectivo. Como aumenta el colectivo, menos gente sube al colectivo, menos frecuencia, menos pasajeros. O sea, es un círculo vicioso que lo están llevando hacia la destrucción total del sistema.
Ahora, pero pregunto,
están aplicando,
sí,
eso lo ponemos también en la nota, una lógica de la empresa de producción.
Pero Claudio, o sea, Claudio.
Mira la demanda y en función de la demanda aplica la oferta.
Claudio, le hago una pregunta, Claudio. Dicen que, cada vez menos gente se sube al transporte, pero en realidad lo que dijeron hace poco del municipio es que estamos a los mismos niveles de antes de la pandemia, digamos, que recuperaron la cantidad de pasajeros.
Se recuperaron, sí, es verdad. Bueno, en realidad no lo sabemos. En la realidad no sabemos, porque los datos del transporte son secretos de Estado. Es imposible saber cómo se compone el estudio de costos, cómo se calcula la cantidad de pasajeros. Nosotros sabemos que la cantidad de pasajeros está mal tomado, porque, por ejemplo, la cantidad de personal uniformado que viaja sin pagar boleto no figura en ningún lado, y eso debería figurar porque alguien tiene que pagar esos boletos. Si no, los está pagando el pasajero que paga el boleto. No sé si me explico.
Sí, por supuesto. Sí.
Entonces, está bien, el policía está cumpliendo una función, pero lo tiene que pagar toda la ciudad, no solamente el pasajero del colectivo.
Ahora,
entonces,
sí.
No le permite la discusión de los temas. Eso es lo grave. Hoy no escuchaba al intendente decir que reclama el tratamiento legislativo de los subsidios. Pero acá en Rosario no hay tratamiento legislativo. O sea, acá decide el intendente hablando con el intendente de Córdoba y con el de Santa Fe, que son ciudades que en su composición socioeconómica no tienen nada que ver con Rosario. Porque Córdoba y Santa Fe son capitales de provincia. La mayor parte de la población tiene un sueldo fijo más elevado que el de la población de Rosario. Trabajan 5 días por semana cuando no tienen feriados y tienen un viaje de ida y un viaje de vuelta porque tienen horario corrido. Acá en Rosario, la mayor parte de la población vive del comercio y de la industria. Entonces, no trabaja 5 días a la semana, trabaja 6 días a la semana. Los empleados del comercio y muchos talleres tienen horario cortado. Pues ya no son 2 colectivos, son 4 colectivos. Y mucha gente incluso trabaja los domingos. Y aparte, en Rosario hay muchísimo personal trabajando en la economía no formal. Eso implica que también esa gente no tiene los beneficios sociales del transporte público de la tarjeta SUBE. Entonces, no podemos medir el mismo costo de boleto con Córdoba y con Santa Fe.
O sea, ustedes creen que debe estar...
En Córdoba están incorporando unidades. Hay unidades 0 kilómetros continuamente en Córdoba.
¿Y cómo hace Córdoba?
Y bueno, nosotros pedimos por eso que vuelva a funcionar el Consejo Consultivo, que se pongan las cosas sobre la mesa y que podamos plantear soluciones alternativas. Nosotros tenemos varios pedidos de ruptura de fusiones que se debieron haber roto en el 2022 y todavía están esas fusiones, con lo cual hay barrios que no acceden al transporte. Y bueno, si el transporte accede a ese barrio, va a haber más pasajeros y rompemos el círculo vicioso. Uh-huh. Además, proponemos líneas circulares que vayan por los barrios a los distritos. Acá ocurre algo muy interesante. La gente que depende de un distrito municipal no tiene colectivo para ir a ese distrito. Uh-huh. O sea, mucha gente tiene que ir al centro para volver en otro colectivo para ir al su propio distrito. Ahora van a hacer cursos de capacitación de oficios en los distritos. Los muchachos que quieran aprender esos oficios no tienen colectivo para ir al distrito. Es ilógico.
Ahora, a ustedes lo citaron ahora para que vayan algún día al consejo a hablar de este tema, más allá de la presentación de la nota.
No. Uh-huh. Y el Consejo Consultivo del Ente de la Movilidad no funciona hace años. Lo que funciona es un grupo que queremos participar, donde somos convocados cuando a ellos se les ocurre. Ha habido periodos de hasta 10 meses sin que se nos cite. Pero en esos periodos nosotros presentamos proyectos que nunca son respondidos, en esas reuniones, perdón, y ellos simplemente nos notifican los cambios de recorrido o las decisiones que toman para que se las informemos nosotros en los barrios. O sea, el Consejo Consultivo en este momento es un mero apéndice informativo, nada más. Y nosotros queremos que el Consejo Consultivo sea nuevamente un lugar de debate de las medidas del transporte, donde podamos aportar soluciones, no solamente recibir información. Bien.
Claudio, gracias por la comunicación, esperemos a ver qué le responden.
Ojalá nos respondan. Claro. Estamos acostumbrados a que no nos respondan.
Bien, que tenga buen día.